2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo es el día escogido por Yolanda Díaz para presentar en sociedad su plataforma Sumar, con la que piensa concurrir a las elecciones generales de diciembre. Díaz asumirá hoy el liderazgo a la izquierda del PSOE, arropada por destacados dirigentes como Alberto Garzón, Ada Colau o Íñigo Errejón, pero la cúpula de Podemos no acudirá y pedía este sábado llegar a un acuerdo para la celebración de unas primarias abiertas. Ricardo Rodríguez.
Los rodeos dados por Yolanda Díaz le han llevado más de 250 días hasta alcanzar el polideportivo Magariños, donde baja hoy a la cancha para lanzar ante 3.000 personas su candidatura al frente de Sumar. La aventura de la vicepresidenta viene arropada por más de una docena de siglas a la izquierda del PSOE. Todo el conglomerado formado por Izquierda Unida Más País, En Comú, Compromís, entre otros, salvo Podemos, o mejor dicho, su núcleo duro, porque Díaz ha sabido azuzar la rebelión en las filas del dúo Irene Montero y Jone Belarra hasta el punto de despedazar el grupo parlamentario en el Congreso. Diputados morados admiten sotto voce la dificultad de salir airosos de una escalada de tensión y del descuelgue de la foto de Magariños. A ver si sobrevivimos al 28M, defienden. Las ofensivas de las partes, pensando unos y otros en lucir músculo, lo impregna ya todo, preludio de una candidatura alternativa a Yolanda Díaz, encabezada por Irene Montero.
Además, el gobierno asturiano da por controlada la situación de los incendios tras 4 intensas jornadas de lucha contra el fuego, gracias a las lluvias de las últimas horas y al cambio de la dirección del viento. El número de focos se ha reducido a una 20, que ya están además en su mayoría estabilizados. Esta oleada de fuegos en el Principado, la peor desde el 2017, ha calcinado más de 11.000 hectáreas. Óscar Pérez es el alcalde de Valdés, el concejo más dañado por las llamas, y ha estado en Mediodía COPE.
Estamos seguramente ante uno de los incendios más grandes, por supuesto, de la historia de nuestro municipio, uh-huh, y sin duda uno de los más grandes de la comunidad autónoma. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia.
Y el Papa Francisco presidirá hoy la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, después de recibir este sábado el alta tras pasar 3 días ingresado por una bronquitis infecciosa. Eva Fernández.
Al pontífice se le vio muy recuperado de la bronquitis infecciosa. Antes de abandonar el hospital, se cruzó con una joven pareja. Entre lágrimas, le contaron que acababa de fallecer su hija de 5 años. El Papa, muy emocionado, los abrazó e intentó consolar. Antes de regresar al Vaticano, se detuvo para rezar ante la Virgen Salus Populi Romani. Le confió a los niños que ayer visitó en el hospital, a todos los enfermos y a quienes sufren la pérdida de un ser querido. Hoy le veremos en la Plaza de San Pedro, escucharemos la homilía y lo acompañaremos en el rezo del Ángelus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Barcelona contra el Elche, que aumenta su distancia con el Real Madrid. Guillermo Díaz.
El Barcelona se pone a 15 puntos del Real Madrid. Espera que los de Ancelotti reciban mañana la visita del Valladolid. El contundente 0-4 frente al Elche deja a Xavi con muy buenas sensaciones.
Han ganado muchos futbolistas hoy, mucha confianza. Por eso digo que es una noche redonda. Es muy bueno que marquen los tres de arriba, que marquen diferencias. Ferran siempre trabaja. Es una maravilla entrenarle, la verdad. A Ansu también, a Robert. La gente está con una implicación que emociona desde dentro.
Hoy continúa la Liga con el Celta Almería a las 2 de la tarde, Real Madrid-Valladolid a las 4:15, Villarreal, Real Sociedad a las 6:30 y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibiendo al Betis. En motos, hoy a las 7 de la tarde Alex Márquez saldrá de primero en el Gran Premio de Argentina y por su parte Carolina Marín ha caído eliminada en las semifinales del Masters de Madrid de bádminton.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, 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 gozada total. Sigue bien Happy Javi recordando a Joaquín Luqui esas canciones que fueron 3, 2 o 1 hace 30 años, ¿no? ¿Es eso?
Es correcto.
Recordando a Aerosmith, 3, 2 o 1, Crying.
Estaba incluido en el disco este de Greta Grip, que te gusta tanto porque uno de los cortes empieza directamente
el cuatro,
con un eructo.
Ay, qué maravilla, sí, es verdad.
Por cierto, el videoclip de esta canción del Crying es el primero en el que salía Alicia Silverstone, que luego también aparecería en los dos vídeos posteriores del grupo, en Amazing y en Crazy. Alicia Silverstone, que todavía está... Muy buenas tardes, no sé si la habéis visto hace poco, ¿sí?
¿Este es el videoclip del piercing, Whopper, cuando se lanza y tal, o no?
Pues la verdad es que no lo recuerdo porque yo los tengo mezclados en la memoria. Como saben en los tres, Alicia Silverstone, ya no me aclaro cuál es cuál.
Bueno, no tiene nada que ver con Alicia Silverstone, lo del corte 4 y el eructo. Lo que pasa es que es verdad, empieza con un revuelo. Yo me acuerdo que donde lo pusimos por primera vez en aquel programa.
En aquel programa, ¿no?
En aquel programa es cuando pusimos el principio del corte, que la churri pegó un bote.
¡Hala! Yo siempre he sido un gran fan de Silverstone.
Del circuito.
Le han puesto un circuito y todo, sí.
Yo soy muy fan de la hija del vocalista de Aerosmith, de Liv Tyler, porque claro, no puedes entender cómo una chica tan guapa saliendo de un señor tan feo.
3-2-1, gozada total, año 1993, tú y yo lo sabíamos, el musicine, la música no tiene barreras, sola total, gozada total, ahora en este momento escuchando a Meatloaf, Encontrar un amor.
¿Cómo que Encontrar un amor? Es Cacho Carne,
sí,
¿no?
Sí, es Cacho Carne.
Meatloaf. Es
que yo siempre me acuerdo de mi concursante, cuando nos llamaban al contestador, que Meatloaf era contra el amor.
Está bien, sí.
Sí.
Y con la película, ¿no? My Fair Lady, mi primera mujer.
Claro, mi primera mujer.
Bueno, esto fue publicado el 30 de
agosto de 1993. Sí. En plena Operación Retorno sacaron el disco.
Sí. Eso sí, el videoclip de la canción se lo dirigió Michael Bay.
Fíjate.
Buah, maravilloso.
Gozada total, Anything for Love, 3-2-1, ahí está, sí señor, una de las canciones del 93, al igual que esta otra.
30 años.
Esta un poquito más tarde, esta es de octubre del 93.
Pal Pilar.
Además, esta canción era inédita y sin embargo estaba incluida en un disco recopilatorio de grandes éxitos de Bryan Adams.
Please forgive me.
Bueno, si busquéis esta canción en Apple Music, hay versión estéreo, versión espacial estéreo y versión con Dolby Atmos.
Yo creo que vamos a poner la de Dolby Atmos por la radio.
Sí, esta es la de Dolby Atmos.
Se nota.
Una barbaridad, sobre todo.
Una barbaridad.
Por la FM de Copes se escucha fenomenal.
Escucha, amigo taxista, sube el volumen y ahora es el Dolby Atmos.
Amigo taxista. Mira, la caja sale por los traseros.
Vamos. Te va a salir la caja por... Te va a salir por el maletero.
Esta canción también era para ir al baño, ¿eh? Ferrando, cuando ponía ese single.
¿Cuánto dura?
Pues no lo sé.
5 minutos,
yo la tengo editada, pero son más de 5 minutos, ¿eh?
Sí, muy rica. Sí. Para ir al baño no, pero para sacarte una Coca-Cola a la máquina te da tiempo bien.
Sí.
O sea, para ir al baño, lo que nosotros entendemos ir al baño. Es naranjo, ya sabes, es un ratito.
Mira, estoy viendo ahora aquí en el Potolo Fly, este que utilizáis ustedes.
Potolo Fly.
5:55, perfecta la duración.
Es que es verdad, hay canciones ahora ya se hacen muy... Hay canciones que no te da tiempo a hacer nada. And now. Señoras, señores, señoras, señores, señores y señores, comienza la hora vintage.
Bueno, de hecho ya ha comenzado porque estábamos repasando cosas de hace 30 años.
Pero digamos la salida oficial, digamos que era una especie de salida neutralizada y ahora es la salida oficial. La hora vintage, que por supuesto, no, ya sé que no va a salir como la de la semana pasada, pero es imposible.
No, hay mucha gente que nos ha felicitado por esa hora.
Por eso,
sí.
A que las hacemos todas igual.
Ojalá.
Deberíamos,
¿eh? Sí.
Exacto, listos.
Voto por ello.
¿Eh? Claro, oye, ¿no queréis? No estaba muy bien la de la semana pasada. ¡Hala, pues! Chico, por favor, estas cosas, ¿eh? No, pero sí, en serio, ahora sí, vamos a mirar hacia atrás por el retrovisor de la vida a ver qué nos depara la hora vintage de esta semana. Vamos allá.
Bueno, pues esta semana no vamos a hablar de publicidad, por lo menos en este espacio.
Sí, por lo menos en este.
Pero como mencionábamos hace unos días, bueno, yo creo que fue hace ya un par de semanas,
¿sí?
Ya está disponible para suscriptores en Antena 3 Player Premium, en A3 Player, la serie basada en La Ruta Destroy. La destrucción va a llegar, así que todos a gritar. Eso es lo que decía Pérez Reverte, o La Ruta de Bacalao, como la conocemos todos nosotros. Lo has
oído, es el sonido. ¿Te gusta el tema de hoy, Marcoán?
Pues la verdad es que, bueno, en principio nada.
¿Cómo que nada, por favor?
Porque, es que, vamos, digo, en principio nada. En vosotros está que me empiece a gustar porque yo soy de otra época. Yo soy de la época de la rectitud, de la época de las cosas bien hechas. Y esto es vicio, perversión y socialismo.
No lo hubiese usted pasado muy bien en esta época, ¿eh? Yo creo.
Hombre, yo me hubiese pasado bien acompañando a la Guardia Civil haciendo los controles cuando salían de la discoteca para darles con el bate de béisbol el culo a todos.
Bueno, son 8 capítulos de unos 50 minutos cada uno. He visto la serie entera y ya podemos contar cositas de ella.
¿Ya hay criterio?
Ya hay criterio. La serie, a ver, no es Juego de Tronos.
No.
Pero casi. A mí me ha gustado bastante. Primero, para los más jóvenes, hay que decir que La Ruta del Bacalao...
Es pirata.
Vamos a ser benévolos. Fue un movimiento músico-artístico y cultural que se podría decir que fue equivalente a la movida madrileña entre finales de los 80 y hasta mediados de los años 90 que se vivió en Valencia. Bueno, más bien...
Para, un momento, ven aquí, pon la carita.
A ver, vamos.
¿Y cómo que un movimiento artístico?
¿Artístico, cultural?
¿Cómo? Ven aquí.
No, de verdad, sí. ¿En serio? Está considerado así, ¿eh?
Claro, es un arte, es una expresión artística.
Sí.
Artístico. La madre que parió a Peneque.
Al principio, a mediados de los 80, nació como un fenómeno artístico-cultural que se vivió en Valencia y que pivotaba principalmente alrededor de las discotecas que estaban dispuestas a modo de ruta en la carretera del Saler.
¡Qué asco!
Lo que pasa es que eso con el tiempo se fue degenerando hasta que acabaron acudiendo jaurías humanas...
Jaurías.
...a disfrutar de fines de semana completos non-stop de música, baile, alcohol, drogas, sexo, fiestas en los parkings, pobres piscinas, paellas...
Sí, vicio, perversión y socialismo.
Vicio, perversión y socialismo.
¿Cómo se llama la serie? ¿Has dicho la serie? ¿Cómo se llama?
La serie no lo he dicho, se llama La Ruta. No se han comido el coco, La Ruta.
No.
Y yo estaba diciendo hace unas semanas que no sabía si ya había salido y resulta que ya se ha acabado.
Ya salió.
Fueron 8 capítulos y los emitieron todos el año pasado.
De hecho, no lo has visto. La reseña te la ha mandado Maldorado.
Fijo. No. La he visto. La he visto. Y para que veas que la he visto, te voy a contar un poco. De lo que va. Porque la serie...
Por favor.
La serie va dando saltos temporales porque empieza al revés. Empieza en el año 1993 y de ahí tira hacia atrás hasta principios de los 80.
Sí.
Y es un poco extraña para seguirla así, salvo por el hecho de que te lo están indicando al principio de cada capítulo en qué año estás y en qué discoteca está basado cada uno de los años.
Sí.
Yo pensaba que era una serie que iba a estar más dedicada pues eso, a la ruta, a lo que es las fiestas y tal. Lo que pasa es que al final lo que hace es centrarse en la historia de una familia, de un grupo de cinco amigos y en las cosas que le pasan, pues eso, pues mientras van a las discotecas y viven su vida y tal.
Sí.
Vamos a contar que son 5 chicos que viven en Sueca.
Sueca, en Valencia, no Sueca en Madrid.
Sí, Sueca.
Sueca.
El protagonista principal es Mar Ribó, que es informático y DJ. Su hermano Lucas. Lucas Ribó, su novia Toni, novia de Mark, no de Lucas.
Toni,
con la que trabaja en una de las discotecas. Su jefe y compañero de trabajo, que es Sento. Y la novia de este, Nuria. De hecho, yo pensaba que la historia, al principio, al ver el segundo capítulo, yo pensaba que la historia iba a ser un poco, pues no sé, la biografía de Quique Jaén, que es uno de los disc jockeys míticos de la ruta, pero no va por ahí. O sea, el hecho de que Mark fuese informático y DJ no quiere decir que estén hablando de la historia de nadie en particular. Son personajes inventados. Mientras estaba viendo la serie pensaba que igual iba a ser una buena idea verla al revés, es decir, empezar por el último capítulo, e ir hasta los capítulos primeros, pero luego te das cuenta de que hay cosas que se van revelando a lo largo de la serie según van haciendo el flashback o el rewind, se van descubriendo cosas que es mejor irte entrenando según van pasando en la
que no es del punto a vosotros de verla al revés, no os paséis de listos,
no os liéis, la tenéis que ver según están puestos los capítulos, aunque los capítulos vayan marcha atrás, vayan haciendo rewind, que sepáis que esa es la manera de ver la serie. Por otro lado, la ambientación está muy bien. Ahora, lo mejor que tiene la serie es la música, o sea...
Claro.
Y aunque esto a priori podría parecer bastante fácil, porque son temas clásicos de la ruta que se han dedicado a recopilarlos, Lo bueno que tiene es que se ha compuesto música original para la serie. Esto lo firma un DJ que se llama Pional.
¿Pional?
Sí.
Hace un medicamento.
Y está incluido en el recopilatorio de la banda sonora de La Ruta, que está disponible en Spotify y en plataformas. O sea, esto podría pasar perfectamente por una canción de la época.
Sí, 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 eso te iba a decir, que está conseguido, ¿eh?
Los sonidos, la producción, todo está muy guapo. Además, hay dos líneas temporales bastante definidas. Los últimos años de La Ruta suena más Máquina Total y los primeros suenan un poco más Bacalao. Sí. El responsable de los primeros capítulos, de la música de los primeros capítulos, es el chico que decía, el DJ Pional. ¿Sí? Y luego, los últimos capítulos están firmados por Alex de Lucas y el DJ Raúl Santos. Y luego, aparte de eso, pues también, sobre todo al principio de la serie, es decir, al principio de los años 80, al final de la serie, hay música que es mitiquísima de las discotecas.
Es arte, Marco.
Esto es arte, claro.
Esto sí, porque esto me recuerda a Italo Dance. No way, girl, you're living in a dream. Está cantando desde una nave espacial. No way, girl, you stay behind the scenes. No way, girl, you never go outside. No way, girl, cause you prefer to
Es que además se ve la evolución de la música, pero al revés. O sea, sí, al principio de la serie tenemos la música más cañera, más bacaladera, más Máquina Total. Y según nos vamos aproximando a mediados de los 80, a principios de los 80, pues tenemos los New Wave británica, sí, los New Romantic.
Esto también había versión larga para ir al baño un rato, ¿eh?
Esta es la versión larga, lo que pasa es que la he puesto desde la mitad. Y este es un tema original de la serie, de los que está firmado por Alex de Lucas y Raúl Santos. O sea, es sonido ochentero total.
Voy a firmar, Juan, que esto no es arte, por favor.
No llega a ser tan maquineta como esto.
No.
Este tema sí que es original de La Ruta.
Vamos, vamos. Ay, ay.
De hecho, me parece que esta canción la utilizaban en el reportaje de PR Verte para animar.
¿Esta?
Sí, sí. Para ambientar todo la labor de investigación.
Vamos.
Bueno, pues lo que decía, música auténtica de los 80. Y además, este apego por la verosimilitud llega a su apogeo cuando te empiezan a sacar en la serie a actores que están encarnando a los protagonistas de verdad de La Ruta de la época. O sea, los dueños de las salas, los jefes de pista, la gente de la noche, o sea,
relaciones públicas.
Relaciones públicas. Sale Carlos Simó, que era el DJ mítico de Barraca. Sale Clemente Martínez, que era el gerente que luego inauguró la discoteca NOD. Hace de jefe de uno de los protagonistas. Hablan de Chimo Bayo y lo hacen además unos términos bastante malos, porque dicen, lo está petando con la canción esa, a pesar de la cara que tiene, que dan ganas de pegarle.
¿Sí? No.
Sacan cosas de La Ruta que pasaron de verdad, como por ejemplo cuando metieron un elefante en el parking de la discoteca. Maravilla. Me parece que era la
discoteca. ¿Cómo? ¿Qué?
Pues eso, que metieron un elefante. De hecho, en el original creo que fueron tres elefantes, y en la serie solamente sacaron un elefante que metieron en el parking de una de las discotecas.
Y aquí no tiene nada que decir la Asociación de los Derechos de los Animalistas y cosas de estas.
Es que entonces no había estas cosas, Marco.
Claro, que además que joder, si tienes un elefante y no sabes dónde dejarlo, pues chico, pues
lo llevas al parking, que es un buen sitio para tener un elefante.
Me escribe el Maldonado que no pisemos las canciones.
Sacan también cuando Carlos Simo estaba trabajando de disc jockey y mataba un disco, que consistía en que cuando llegaba al número uno, lo que hacía era romper el vinilo desde la cabina y tirárselo al público. O sea, hay cosas que están muy, muy pegadas a lo que fue el tema de La Ruta, que además La Ruta particularmente está bastante bien documentada, porque hay muchos periodistas que han escrito libros basados en la movida.
Y algunos que no salían de ahí.
¿Qué quieres decir con los que no salían de allí?
Algunos periodistas habrán hecho La Ruta también por ellos mismos.
Sí, supongo que sí, que también les pillaría.
Sí.
Esta es otra de las canciones que cuando la escuchas en la serie te vienes arriba.
Hombre, mítica.
Bueno, pues este disco, concretamente este disco, era uno de los que rompía Carlos Simó cuando mataba el disco al llegar al número uno.
Sí, sí.
Y luego el hecho de que todas las sesiones de cierre las hacía acabando con una canción de Charles Aznavour. La canción se llama La Barraca, de Charles Aznavour.
Sí,
era la que sonaba para echar a la gente fuera.
Sí, pero hace kilos ya.
A ver, que la serie está muy bien. Está muy bien documentada. Es probablemente la gente joven no la entendería y se aburriría en el capítulo segundo, pero
la que, mayor sí.
La mayor la entendemos. La Barraca. Es muy respetuoso, es todo muy valenciano. Hay mucho, mucho diálogo en valenciano que está subtitulado. Es muy costumbrista, muy de paella de caracoles. Las relaciones con los padres, la verdad es que los padres de los chicos hacen un papel extraordinario en la serie. Ves la relación que tenían con los hijos en aquella época, que era bastante dura. Estamos hablando de que los chavales eran unos balas perdidas, porque había mucha droga, había mucha bebida. Entonces los padres tenían que estar ahí aguantando carros y carretas.
Había mucho Sevenar, ¿no?
Sí, había mucho Sevenar. A ver, lo que llaman ellos los años que Valencia se tiró bailando. Los años que todos querríamos haber vivido.
Sí, sí.
Y los años que muchos pueden recordar. Estos son los Stone Roses. Hay un capítulo que está basado en encontrar la batería de los Stone Roses que estaba borracho en Benidorm.
Ah, maravilloso.
Sí, sí, está muy chulo. La verdad es que la serie merece la pena verla. Ya sabéis que la tenéis disponible en Antena 3 Premium para suscriptores. Te haces la suscripción para un mes, te ves la serie y luego ya si quieres te quedas o te borras.
Te borras, exacto. Muy bien. Ahí están los Stone Roses.
¡Arriba! Es muy bonito ver los coches de la época, los Inca, los Renault, el Golf del protagonista. Las pintas de la gente, los maquillajes, los peinados.
¿Esta canción cómo se llama, Whopper?
Luego te la mando.
Vale, vale. Me gusta.
Es que es el título de la canción, se llama Luego te la mando.
No, se llama This is the One.
Me imagino que no te vas a perder Emilio Butragueño, la serie. Esta época te hubiera gustado vivirla, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que tenía que jugar y era muy complicado. Pero vamos, sí. A mí me iba a pillar la ruta del bacalao antes de que fuese profesional y ya me habéis visto. O sea, yo me hubiese dedicado de lleno al mundo del bacalao, a subirme encima de una tarima y con un gogó masculino y darlo absolutamente todo. O sea.
Sí, mira.
La serie se llevó tres premios Feroz, mejor serie dramática, mejor guión y mejor actriz. Y hay segunda temporada.
Ah.
De hecho, la segunda temporada me parece que se filmó con Antena 3 antes incluso de que se estrenase la primera. Lo que pasa es que la segunda temporada se llama La Ruta 2. Ibiza.
Ah, Ibiza, la segunda es Ey.
La segunda es Ey Ibiza.
Claro, porque es que, claro, si hubiera segunda temporada de esto, si hemos acabado en el 90, vamos a acabar en el 85, no vamos a salir de la ruta.
Es al revés, o sea, hemos empezado en el 93, hemos acabado en el 81, 82 aproximadamente.
Sí.
Y claro, ya estaríamos en los años 70. No es el caso.
Claro, no es el caso.
De hecho, al final de la serie lo que se hace es volver otra vez a, entre comillas, el presente, que es el año 1993, cuando el protagonista, Mark, se traslada a Ibiza a trabajar en Amnesia.
¡Oh, maravilloso Amnesia! Buenas tardes.
Yo, si te digo la verdad, el tema este de Gurullus, el Infinity, le quitas la intro y el resto no vale.
Y no vale para nada.
No vale un carajo. O sea,
exacto.
De verdad, donde se ponga esto. Yo creo que este es el auténtico himno de la ruta.
Sí.
Suspiro.
Eso de espiral es como un Nacho Pla con pitch y espiral.
¿Eso sabes, chicos, sabes de quién es esa voz?
¿De quién?
¿Quién es?
Del propio productor, de Germán Bou.
De Germán Bou, voy a poner aquí yo.
Sí, que además es que se las amplió en un sampler, claro. No nos la vas a ampliar en una cacerola.
En un bocata chorizo, claro.
Bueno, pues se las amplió y lo que hizo fue dispararla en distintos pitch al mismo tiempo. Si te fijas, la voz suena varias veces en distintas afinaciones.
Espiral.
Luego el saxo este, que yo creo que es de un Ensoniq, de un SQ1 o algo así, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces que nada, que tendremos segunda temporada de esto, que la primera termina en el 80 y tantos, que no va para atrás. No va para atrás porque si no ya una serie de la ruta va a salir la hora en postigo. Entonces no puede ser. Ya, porque si te despistas...
Oye, no, en serio, de verdad, la serie está muy bien, sobre todo para recordar canciones que ya tenías ahí olvidadas, para descubrir canciones nuevas. Uno lee a los compositores que han hecho la música de la serie, porque está muy bien ambientada y muy bien situada en el contexto histórico de la época. Sí. Y los actores lo hacen fenomenal, los chavales y las chavalas. La serie está muy chula. A mí me ha faltado un poco más de gentío, porque claro, yo había visto los reportajes de las discotecas hasta arriba, y claro, los extras que salen en la serie están muy apretados, pero te das cuenta de que no las llenan.
Hay que preguntar algún trozo de lo de Pérez Reverte, ¿eh?
Bueno, es que lo de Pérez Reverte, yo no sé si lo habéis visto, de verdad, buscarlo, porque es realmente la caña que les da a los...
Hay que ponerle algún trozo.
¿Cómo le llama? A los bacaladeros.
A los bacaladeros.
Que tienen ahí en el estudio. Me parece inhumana, ¿eh? O sea...
Sí.
Va a degollarlos.
Yo no sé, de los personajes que tenemos aquí, aparte de Abu Tragueño, ¿a quién le habría gustado vivir la ruta?
El que la está viviendo ahora, que es Maldonado.
Sí, el que la está viviendo ahora, que es Maldonado. Pancho Céspedes, si vas a descubrir la ruta, tío, de
Pancho Céspedes sería el cuarto elefante en el parking.
Yo esta música no la entiendo.
Bueno, pero es loca.
Otra cosa que también haría Pancho Céspedes es bailar encima de los coches. Si consigue subirse.
Si consigue.
A mí me da mi Rosico y yo ya.
Bueno,
no, sí. Rosico lo de menos, ¿eh?
Oye, perdón, los seguros los podíamos. A nosotros nos había gustado bastante.
La llave de la huerta, sí.
¿Cuánto hay que aguantar? ¿Dos días en la discoteca dentro? Somos de Bilbao.
A ver, esto es muy mítico, pero yo creo que no es verdad. Había gente que efectivamente salía de juerga el jueves por la noche o el viernes por la noche y terminaba la juerga el lunes por la mañana cuando se tenía que ir a trabajar, pero no es lo habitual. Quiero decir, lo más normal es que la gente utilizase algún fragmento de ese fin de semana para salir de ruta. Lo que pasa es que, como siempre había gente durante todo el fin de semana, te daba la impresión de que los que salían el viernes eran los mismos que volvían a casa el lunes por la mañana, y no es así. A lo mejor alguien salía el viernes y volvía el sábado por la mañana, alguien salía el sábado por la noche y volvía el lunes por la mañana. No eran los mismos, o sea, se iban turnando, señores. La gente no se tiraba 72 horas de juerga.
Eso igual en Ibiza sí, ¿eh? En Ibiza vienen aviones, a la gente fuera, dejan el viernes por la noche y el domingo lo recogen.
Sí, pero yo creo que se pasan la mitad del tiempo durmiendo en la playa, ¿eh? También
sí,
te lo digo.
Sí, no sé.
Espiral, sí, bueno, Espiral. Vamos a cambiar, ¿eh? No, vamos a dejar ya Espiral.
Vamos a dejar Espiral. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro homenaje a los hijos de la Gran Ruta.
Estabas con esa frase en la cabeza desde el principio de la sección, ¿eh?
Siempre, desde el principio de la sección.
No sabías cuándo soltarla.
Sí, estás. De hecho, estás esperando al final. ¿Y entonces qué ha ocurrido aparte de la ruta?
Vamos con otro tema radicalmente distinto. Esto es una sugerencia que nos han hecho por Telegram.
Sí.
Dicen, hablad de dragones y mazmorras, que está de moda. Luego contaré por qué está de moda. Pero es la razón por la que la sintonía esta no la he utilizado en la cabecera como otras veces.
Claro,
hemos puesto la de Mazinger Z para dejar esta para este segmento, para este hueco.
Sí.
Hay que recordar que Dragones y Mazmorras es una serie de dibujos animados que nosotros vimos aquí en España en el año 1985. Se estrenaba en Televisión Española. La echaban los domingos por la mañana, septiembre del 85. O sea, es que además... Qué mala leche que tienen hacerlo coincidir con el principio del curso.
Es que, ¿por qué haces eso? O sea, vamos a ver.
Estas series hay que verlas en vacaciones cuando no tienes nada que hacer.
Que además, por lo menos, esperaros a octubre que hay un puente del Pilar, pero por lo menos que
llevas
vayamos haciéndonos con la temporada. Exactamente.
Dos semanas de clases y ya te ponen una de las series que te van a marcar el resto de tu infancia.
Por cierto, una cuestión de resumen interno. ¿Tenemos que parar o podemos seguir?
Podemos seguir.
Ah, vale, perfecto. Ya está, pues seguimos. Los dragones y mazmorras. Muy mal. Ponerlo en septiembre, muy mal, porque en septiembre precisamente hay que ver menos televisión, tienes que empezar el curso con fuerza, no sé qué, te vamos a cortar el rollo.
Como empiezas así, no acabas el curso.
No, exacto, como empiezas así, no acabarás, ya estás igual que en verano, que esto ya no es el verano. Esto ya, ¿cuántas veces te han dicho? No, que esto ya no es el verano.
Bueno, Dragones y Mazmorras se creó para promocionar el juego de rol con el mismo nombre, Dragones y Mazmorras, o D&D, que es como lo vamos a llamar a partir de ahora. Uh-huh. Y cuando alcanzó la fama requerida, pues dejaron de emitir la serie así. O sea, es que fue tal cual. Y no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero el tema de final de la serie tiene MIG. O sea, no vamos a entrar a valorar el juego de rol porque son 400 páginas del libro que no me he leído ni me pienso leer. Y además, tengo mucho respeto por la gente que juega esto de rol porque me parece muy complicado. Así que un saludo cordial para ellos. Vamos a hablar de la serie de animación, no vamos a hablar de juego de rol, que vamos a meter la pata. Argumento. Un grupo de chavales que van a un parque de atracciones y se montan todos en una especie de montaña rusa barra atracción que acaba arrastrándoles a través de un portal interdimensional hasta un mundo paralelo de fantasía. Esto te lo cuentan en la intro y además te lo cuentan en todos y cada uno de los capítulos. O sea, no solamente esto, sino que también te cuentan lo que sigue, que es que a continuación se encuentran con el amo del calabozo, que regala a cada uno de los chavales un objeto mágico del cual toman sus poderes. Aquí hay una discrepancia importante, yo creo que es importante, y no me había dado cuenta hasta hace relativamente poco tiempo. Hay una discrepancia importante entre los protagonistas de la serie y lo que canta la sintonía de la cabecera.
Sí, sí, sí.
Porque cuando dice tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago y el caballero, ¿cuántos salen? ¿Cuántas personas salen? Tú el mago, bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago y el caballero. Cinco.
Cinco, ¿no?
Son cinco. Bueno, pues es que son seis.
Ha faltado uno, hay un marginado.
Hay una marginada, hay una chica que hace de maga, que se llama
Sheila. Tiene que ser mujer.
Sí, yo creo que esta serie la dio bien, y se remontó de pequeña y la quedó marcada
el
tema.
Sí, sí, sí.
Vamos a nombrarlos. Está el arquero, que es Hank, que es el chico rubio de ojos claros y es el líder nato del grupo, también por edad, porque es el más mayor. Luego está el más pequeñito de todo, que es Bobby el bárbaro, que es al que le entregan una estaca. Era demasiado pequeño para beber, o sea que no puedes ser tú.
Sí.
Era como una especie de Vicky el vikingo, pero con un mini unicornio de mascota, aunque yo más que un unicornio a mí me parecía una cabra, con un solo cuerno. Era una cosa un poco rara. Luego estaba Presto el mago, que además tiene un aire a Harry Potter. Era como el Urkel del grupo, porque era un desastre con sus poderes, era inseguro. Le dieron un gorro mágico y no sabía qué hacer con él. Le dieron ese sombrero seleccionador.
Extraordinario.
Luego está Sheila, la maga, que era pelirroja, la hermana mayor de Bobby, y era pareja de Hank. Como era una serie infantil, el hecho de que fuesen pareja como que no se notaba mucho. No hacían mucho hincapié en ese tema. No, los niños a lo mejor no era buena idea.
Sí, no es relevante.
Bueno, estaba Sheila, la maga, su objeto era una capa de invisibilidad como la de Harry Potter. Luego está Eric el caballero, que este es el que siempre nos caía mal a todos, porque era el que ponía malas caras, el que era un cobardica, un fulero,
era desagradable,
excesivamente prudente. Digamos que tenía demasiado sentido común, o sea, era el Whopper del grupo.
Sí.
Su objeto mágico era un escudo de color naranja. Y luego está Diana, la acróbata, que era como la Spice Girl del grupo, era segura, era decidida. Su objeto era una pértiga mágica que se estiraba. No quiero chistes, o sea...
No.
Vamos a dejarlo.
Visto
ahí,
que no hemos dicho nada, ¿eh? No.
Sí,
perfecto.
Una pértiga mágica que se estira.
Que se estiraba, y aquí estamos, ¿eh? Sin decir nada, aquí, ¿eh? Chico.
Resistiendo.
Sí.
Y luego estaba el amo del calabozo, que es como si hubiesen reducido a Jordi Pujol, una especie de...
es lo que te iba a decir, es que parecía él.
Era una especie de Yoda del mundo de los dragones, que va de gentil, pero en realidad es el que ha metido a los chavales en todo este embolado, o sea... Es que está en rollo, yo os ayudo, pero tío, o sea, es que los ha llevado allí. No vengas ahora con yo os ayudo, vamos a ver si tal, cuando la culpa de que estén los chavales encerrados en ese mundo es tuya. Haz algo por sacarles de él.
Tú los metes, tú los sacas.
A veces pareciera que no quería dejarlos marchar, y es verdad, en realidad no quería dejarlos marchar. Y luego está el malo de la serie, que es el tío este que tenemos en la imagen, que se llamaba Benger, que tenía un caballo con alas que daba un miedo que te cagas, un caballo negro, que él mismo también tenía alas y tenía solamente un cuerno y encima tenía colmillos, no tenía nariz, o sea, era...
Sí.
Daba bastante, bastante miedito. Era como un inspector de Hacienda, pero...
pero peor.
Del submundo. Al final nos enteramos en el último capítulo, en el capítulo que no está animado, esa es la palabra que no me salía, no está animado, nos enteramos de que en realidad Benger es el hijo del amo del calabozo. Y ahora vamos a contar lo del capítulo este que falta, que no está animado. La serie tenía 27 capítulos porque solamente se animaron 27, aunque en realidad se habían escrito 28 capítulos. O sea, el guionista había hecho 28 capítulos de serie. Y cuando termina el 27, los chicos no vuelven a casa. O sea, es un final súper abrupto.
Claro.
El último capítulo no se llegó a animar por presiones de las familias, porque era una serie que para la época era súper violenta. Y es más, si hubiesen animado el capítulo 28, se les hubiesen echado encima, porque en el 28 lo que los chavales traman es que ya están hasta las narices de estar en ese mundo de fantasía y elaboran un plan para matar a Benger. Y de esa manera poder volver otra vez al parque de atracciones donde salieron, al mundo.
Sí, o sea, digamos que la operación retorno. La operación retorno con muerte.
Sí, con muertes, con fallecimientos, ¿no?
Exacto, con fallecimientos.
Bueno, claro. ¿Qué pasó? Esta es la parte bonita del tema. Uh-huh. En el capítulo 28, en el que se iba a contar toda esta historia, lo que hicieron fue, los actores de doblaje hicieron una especie de podcast
¿Ah, sí?
Sí, en el cual pues animaban la serie con sus voces contando lo que pasaba en ese capítulo. O sea, cogieron el guión de la serie y lo cascaron en un podcast o en una radionovela o en una grabación, sí. Llámalo como quieras. Y entonces los fans de la serie cogieron esos audios, cogieron imágenes de los dibujos animados de todos los capítulos anteriores y construyeron los fans el capítulo 28 con esos materiales y con algunas animaciones nuevas que hubo que hacer porque no quedaban narices, porque había escenas que a lo mejor no había forma de recuperarlas a partir de los dibujos anteriores.
Era una obra de artesanía, casi.
Es. Totalmente, es como si nosotros cogemos una llamada telefónica de Evo Morales.
Sí, que hacemos que le llama García.
Exacto.
Exactamente. O sea, cogemos palabras sueltas y exacto.
Imagínate el trabajo este y además está bastante bien conseguido. Quiero decir, el último capítulo, el 28, está bastante, bastante digno. Quiero decir, no es la típica chapuza esta que dices tú, esta se nota que lo han hecho aquí cuatro chavales. No, está muy bien. ¿Y qué es lo que sucede en este último capítulo? Bueno, como decía antes, en plan spoiler, en el último capítulo se resuelve que Venger en realidad es el hijo del amo del calabozo que ha sido abducido por las fuerzas del mal, que el objetivo auténtico de los chavales en ese mundo era no cargarse a Venger, sino liberarlo de las fuerzas del mal, y entonces les da la oportunidad de volver otra vez a su mundo o de quedarse en el mundo de fantasía. ¿Qué creéis que es lo que deciden los chavales?
Quedarse.
Pues si te digo la verdad, no lo sé, no lo hacen.
Perfecto.
No, creo que, a ver, yo he leído dos cosas. Una es que no toman ninguna decisión y que lo dejan abierto por si en el futuro hiciesen otra serie. Y otra es que vuelven a su casa, pero en realidad no está claro.
Es unos Morata, no sé si se va o se queda.
Aparte de eso, o sea, sí. Te imagínate, te tiras 28 capítulos diciendo que quiero volver a tu casa y llegas al último final. Y dices tú, bueno, no lo tengo tan claro. Pero tío, claro, o sea...
Bueno, ¿verdad? Pues ¿para qué nos has hecho aquí?
Exacto.
Exactamente.
Venga, por favor.
Hombre.
Bueno, pues ya lo sabéis, si volvéis otra vez a ver la serie, acordaos de que Venger, el señor ese, es en realidad el hijo perdido del amo del calabozo, que había sido poseído por las fuerzas negativas del mal, y que cuando los chavales consiguen liberarlo en una batalla que al parecer era bastante cruenta, pues vuelve otra vez a su forma humana. Esto no está incluido en los extras del DVD, esto lo tenéis que buscar en YouTube, porque no está publicado en ningún sitio, no es oficial. Y en cuanto a la sintonía que estamos escuchando...
Sí.
Aunque algunas webs dicen que estos que cantan son los Parchís, en realidad no son los Parchís.
No.
Estos se llaman Dulces.
¿Dulces?
Sí, el conjunto infantil se llama Dulces, o está firmado como Dulces. La voz que escuchamos principal es la de Vanessa, que es hija de Agustín Ramírez, cantante de Los Diablos.
¡Anda! Pero bueno, yo sabía que por algún lado tenía que salir alguna salaberríez.
Espérate, que todavía no hemos terminado. El autor del tema es Amado Jaén, que era bajista de Los Diablos.
Fíjate.
Y además es autor de muchas adaptaciones de temas infantiles, como El Inspector Gache, Lucky Luke, Los Diminutos, Isidoro, Los Snorkels, Daniel Travieso...
¡Qué crack!
Sí, un crack. Y ahora el motivo por el cual hemos traído esta serie a colación. Es que el pasado día 31, en los cines, se estrenó la película de Dragones y Mazmorras, o no entre ladrones.
¡Claro! Sí. ¡Claro, yo sabía que tenía este truco!
Había una razón de ser para todo esto. Yo todavía no he tenido oportunidad de verla, ¿eh? No, me ha dado tiempo a ir al cine. Pero según he podido averiguar, es una historia sencilla, clásica, con acción. Esto lo estoy leyendo porque no lo he visto. Con acción, con muchos efectos especiales y mucho humor. No es una recreación de los dibujos animados.
Nah.
Es decir, si alguien se pasa por el cine esperando escuchar esta sintonía y ver lo mismo con los dibujos, que se lo quite de la cabeza porque se crean unas expectativas que luego no se corresponden.
Claro.
O sea, vamos a partir de la base de que la serie de animación era una recreación del relato del juego de rol. Aquí se toman todavía más licencias. O sea, la nostalgia no tiene equivalencia en esta película. La historia va de un ladrón que junta a un grupo de valientes para hacer un viaje en busca de una reliquia perdida que les permita rescatar a una persona. No se puede ser más neutro, ¿eh? O sea, dicho...
No, un
viaje, una reliquia, una persona...
Bueno, ladrones os hay en todos los órdenes de la vida, sí. No más que abrir los periódicos.
Oh, de hecho, la película le iban a llamar Ladrones y Mazmorras. Pero
Ladrones y Mazmorras, exactamente. Sí.
Vamos a ver, caras que podemos reconocer en la película. Está Chris Pine, que es el líder de los ladrones. Lo conocemos como el Capitán Crítico de las últimas películas de Star Trek. Está Hugh Grant, que ese no necesita presentación. Está Michelle Rodríguez, que es la novia de Toretto en la saga de Fast and Furious. Y curiosamente, el papel, uno de los papeles que más se parece a la serie de animación, sin estar basada en la serie de animación, es el de Bobby el Bárbaro, que está interpretado en la película por una chica, Sofía Lillis, que lo hace fenomenal en las películas de It. No sé si habéis visto las últimas películas de It.
No, la de terror, dices.
Sí, la de terror, la de payaso. Esas películas están muy bien y, de hecho, uno de los personajes principales de la película, que es la chica, lo hace fenomenal. Insisto, no hay una equivalencia exacta con los protagonistas de la serie de animación, pero sí que hay muchos guiños. Entonces...
siempre vas a encontrar algo en que, ah, mira, este es como tal.
Sí. Ah, me recuerda, ah, sí.
Hay que ir a verla al cine. ¿Por qué digo esto? Aparte de que, porque es lo que hay que hacer, que es ir a ver al cine. Las películas en las que salen los dragones tienen que ser que verse en pantalla grande, porque si no el dragón no entra.
Claro, no vas a ver el móvil.
Aparte de eso, si te pones a buscar la película en páginas piratas de internet, por dragones y mazmorras, puede que acabes descargando una cosa infame que se hizo en el año 2000 con Jeremy Irons, con Tara Birch, la chica de American Beauty, y con Tom Baker, uno de los Doctor Who que más tiempo han estado haciendo el papel. Una película malísima que se pegó un talegazo tremendo en taquilla hasta el punto de no recuperar siquiera la inversión de la producción.
¿Bacalao infame?
Bacalao infame, que aunque está basada en el juego, no tiene relación tampoco con los dibujos, y además unas críticas horribles. O sea, es una serie que no es, o sea, una película que no es nada recomendable ver si quieres conservar tu salud mental. Así que sí, lo dicho, por eso hablábamos hoy de Dragones y Mazmorras.
Sí, señoras y señores. Esto es información, ¿eh? O sea, se acaba de estrenar, ¿eh?
Y yo ya no hablo más en lo que queda de noche.
Ya está. Dragones y mazmorras, mazmorras.
¿Y la ruta?
¡Y la ruta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no decaiga! ¡Que ya estamos en el mes de abril! ¡Vaya fiestita la semana que viene, que ya te vas de Semana Santa, eh! ¡Vividores, comedores, bebedores! ¡Catedráticos! ¡Vamos, estómagos agradecidos!
Espiral.
Repostar, ¿eh? Vamos aquí a boxes y luego continuamos la carrera, va.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todos por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Por suerte el hombre se quedó enganchado en el
cambio. Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día con Expósito en La Linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, si recordáis al principio del programa, bueno, en la primera hora, estábamos hablando de grandes clavadas con Luis Ignacio González. Y como estamos en la hora vintage, vamos a recordar una que seguro que vosotros prácticamente ni os acordáis de ella y nosotros tampoco. Pero así hablándolo durante este rato, hay un grupo, seguramente uno de nuestros grupos de cabecera, que es La Oreja de Van Gogh.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
La canción más bonita del mundo, 3, 2 o 1, gozada total, año 2007-2008. Bueno, la canción es de antes, ¿cuándo es? De 2001, 2002, por ahí sería, ¿no?
Sí, lo primero que salió fue la noticia de que Amaya iba a publicar un nuevo disco en solitario.
Sí.
Entonces, obviamente, la banda se veía en la necesidad de sustituir a la cantante que había sido principal de los últimos años. Y aunque se desconocía quién era la que iba a ser el siguiente vocalista, nosotros dimos la exclusiva.
Sí, sí, dimos la exclusiva porque como hacíamos, insisto, un programa infausto por las mañanas, pues nos debíamos aburrir mucho porque los tres en realidad vivíamos solos, no, Miren no se había casado todavía, Wolpe tampoco y yo, entonces a veces te aburres, ¿no? Y efectivamente había dejado a Maya aquello y entonces se supone que realizamos una presunta entrevista con uno de los miembros del grupo, que es Aritz, ¿no? O Aritz.
Sí, Aritz, Aritz Garde, Aritz. Que es buen amigo del grupo Risa, por cierto.
Bueno, entonces pues nosotros dándole pues toda la vitola de seriedad, que bueno, Amaya, y tenemos,
o sea,
hoy...
Es exactamente el mismo caso que la entrevista de Felipe González. O sea, nosotros en ningún momento dijimos que no estábamos hablando con el auténtico.
Sí, problema, no teníamos ni idea de cómo habla Aritz. O sea, no se imita la voz.
Eso es lo primero.
De hecho, lo que vais a escuchar son las palabras y el tono de preocupación de Aritz, pero con la voz de David Miner, que el cabrón iba a decir, no se esforzó ni siquiera por poner otra voz.
No, era mi voz. O sea,
sí, sí.
Absolutamente mi voz. Fíjate si era fácil de contrastar si era Aritz o no era Aritz.
Este es el testimonio dramático de Aritz cuando Amaya deja La Oreja de Van Gogh.
Hombre, la situación ya era siendo un poco insostenible desde hace pues, medio año, 5 o 6 meses. Teníamos ya algunas desavenencias a la hora de componer los discos, aunque Amaya bueno, simplemente se limitaba a escribir la letra y los demás
simplemente
pues, componíamos la música. Lo que ocurre es que, bueno, pues de un tiempo a esta parte que ha habido una serie de problemas dentro del grupo, pues bueno, que al final han desembocado en que Amaya pues haya tomado la decisión de su carrera en solitario. Y hombre, éramos un poco previsores porque veíamos que esto podía suceder, y de los 4 discos que hemos sacado, Tira al Sol, Los Viajes de Coverpot, Guapa y Más Guapa,
pues tenía apuntados,
pues hombre, ya era momento de
mirando
esto, pues de pasar página, de intentar pues una nueva vida musicalmente hablando. Y con nosotros se ha comprometido, aunque hay un tema de discográficas y de abogados, etcétera,
sí, sí,
Paulina
sí.
Rubio se ha comprometido
nos ha hecho
el favor por amistad con ella, porque el próximo álbum lo cantaría, en fin, lo que es la que haría las veces de Amaya sería Paulina Rubio, quien ya ha trabajado con Pablo Venegas, porque Pablo le compuso el tema Ni una sola palabra para su último disco, en el disco Amanda.
Y ahí hay una relación.
Ananda, y pues eso, que pues la mujer, pues además, como estábamos un poco tirados, porque nos ha dejado Amaya de aquella manera, pues bueno, ha accedido a cantar los 13 temas que compondrán el nuevo disco de La Oreja de Van. A Paulina también le apetecía, porque Paulina lleva mucho tiempo cantando en solitario, pero antes también era líder de un grupo con Talía, un grupo mexicano que se llamaba Timbiriche. Fíjate que recientemente, hace unos meses, hemos estado, en fin, los fans, los que siguen a La Oreja, pues estarán muy, muy al tanto. Hemos estado en Estados Unidos tocando. En Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles, en fin, también hemos tocado un poco la zona norte de México incluso, Perú, es decir, a lo que voy es que Latinoamérica es un mundo por descubrir y es un mercado muy exigente, y es por ello que nosotros queremos seguir pues todavía metiendo más la cabeza en ese mercado, y con Paulina pues evidentemente.
Pero vamos, que a día de hoy, a esta hora de la mañana, podemos decir que La Oreja no se queda muy muda, o que La Oreja no se queda sorda.
Sí, hombre, si lo miras a modo de titular, sí, lo que podemos decir ya, y imagino que saldrá en los distintos medios.
Salió. Imagino que me interesa un comunicado, convocaréis una posterior rueda de prensa, etcétera, ¿no?
Sí, sí, me imagino que todo ello será en Madrid, y además gracias por apoyarnos siempre, y aunque sea en estos momentos, que te lo agradecemos de corazón.
Bueno, atención, al bombazo informativo. Paulina Rubio, hola, ¿qué tal estás?
Muy bien.
No aclaraste si era de modo ocasional o definitivamente, pero que Paulina Rubio se incorporaba como voz, porque como dices, os dejó tirados
Amaya Montero. Nos dejó tirados como a perros.
Eso, luego de que visteis unos conciertos, me quedo con este titular: actuamos en el norte de México, incluso en México. Actuamos en el norte de España, incluso en España.
Pero una forma de decir que primeramente en el norte y luego en la totalidad del país.
Bueno, pues aquí viene lo de la clavada, porque esto salió en la tele, ¿no?
Sí, esto salió en el programa de Ana Igartiburu, que creo que entonces era Corazón Corazón, en una pieza de Pedro Santos, nuestro amigo. Un saludo muy, muy afectuoso a Pedro Santos, que pues debió escucharlo, o se lo dieron contar o algo así, y nos mencionó en el programa dándolo como exclusiva.
Guapísima estaba Blanca Romero. Bien, pues ahora nuestro compañero Pedro Santos nos cuenta las novedades sobre Paulina Rubio y Colate. Vamos a ello.
La cantante Paulina Rubio podría encontrarse en estado de buena esperanza. Lo que sí parece que se concreta es que la señorita Rubio será la cantante oficial del próximo disco de La Oreja de Van Gogh en sustitución de Amaya. Así lo declaró el batería del grupo a la emisora de radio Rock and Gold. Sea como fuere, la chica dorada tiene el don de aparecer donde menos se la espera.
Qué grande. Además, nos lo dijeron, pero no lo vimos nosotros en directo, ¿no? Nos lo dijeron después.
Nos lo contaron, sí, en aquella época veíamos poca tele.
Sí, veíamos poca tele, no puede ser, y lo que están oyendo mis orejas, digo, mis oídos, digo, que vaya clavada, ¿no? Y a negarte buru.
Y sobre todo lo que decimos siempre, estas cosas por lo menos contrastarlas. ¿Alguien nos llamó a la emisora para preguntar si habíamos hablado con Aritz? ¿Alguien nos pidió el audio? Nadie, pues pasa lo que pasa.
El programa que siempre de cachondeo, por cierto, luego yo hablé con Aritz y dije, oye, Aritz, ¿qué ha pasado esto? Vale, venga.
¿Alguien nos llamó a la emisora? ¿Alguien nos llamó a la emisora? Bueno, estamos esperando que nos llamen, pero el montaje las ministras. Así que fíjate, eso va a ser 20 años ya de eso, ¿eh?
Madre mía.
Así que bueno, espera sentado. Bueno, pues nada, un saludo a Aritz, un saludo a Maya, a Paulina Rubio, a Pedro Santos, a Ana Igartibururo, de esta clavada legendaria que no recordábamos y que posiblemente algunos de vosotros no teníais ni idea de que existió. Bueno, pues esto tuvo lugar y fue de verdad en el año 2008, esta gran clavada que acabáis de escuchar con Paulina Rubio como solista y vocalista de La Oreja de Van Gogh. Dicho lo cual, abrimos tiempo para el oyente, porque en la radio los protagonistas son los oyentes, nosotros no. Gregorio Parra, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Mira, vamos a ver, vamos con la petición en esta ocasión de Paco Girón, que vía Twitter dice: hola, Grupo Risa, me gustaría, por favor, que volvierais a poner La Llamada de Butragueño a un hotel, que no recuerdo el nombre, pidiendo whisky a la centralista.
Lo más normal es llamar a un hotel a pedir whisky.
Sí, bueno, Butragueño, me imagino que llamaba al hotel, pero hacía como que estaba en la habitación del hotel, llamaba a recepción en un partido que imagino que debió jugar el Madrid en Zaragoza, porque la llamada es al hotel Palafox y se produjo en estos términos.
Hotel Palafox, buenas noches, ¿le atiende David?
Sí, David, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, soy Emilio Butragueño.
Sí, dígame.
Vamos a ver, mira, te llamo desde el móvil porque el teléfono de la habitación creo que se ha estropeado.
Dígame.
Hombre, me imagino que no tendréis a nadie de mantenimiento ahora, ¿no?
Sí que tenemos. Por eso le iba a decir si le molesta que suba alguien a comprobarlo.
No.
¿Sí?
Por cierto, me he quedado en el mueble bar.
Sí.
Es que no lo encuentro.
Está debajo de lo que es la televisión. Sí, está que es la televisión, y justo debajo hay un pequeño armario que abre y tiene ahí el mini bar, sí.
El mueble este, ¿no?
Sí, efectivamente.
No, es que falta... ¿Whisky tenéis?
Suele haber una botella de Johnny Walker, etiqueta negra, sí, y otra de Jack Daniels.
Sí, pero yo la quiero de litro. ¿Traéis de litro?
¿De litro?
Sí.
No en el minibar, pero se lo pueden subir del servicio de habitación, sé si lo prefiere, ¿eh?
Perfecto, vale, pues no hay ningún problema. Otra cosa, ¿puedo fumar en mi habitación? No,
sí,
¿no?
Por supuesto, sí.
¿Puedo fumar? Vale.
La habitación, sí.
No hay ningún problema. Perfecto, pues si me puedes subir, por favor, una botella de whisky.
¿De whisky de qué?
Whisky de Malta.
¿Una de Malta?
Sí. ¿Cuál es el más caro que tenéis?
Ahora mismo está hablando con la recepción y no le sé decir.
Bueno, es igual.
¿Me quiere dar un momentito y yo le llamo a la habitación?
Sí, perfecto.
De acuerdo.
Pues, no, es que estoy pensando, es que como no puedo recibir llamadas,
sí,
pues nada, que suban directamente y ya está. Botella de whisky, que me suban también a un paquete de tabaco, de puros, lo que tenga.
¿Pero un paquete? Es que tabaco no vendemos en el hotel.
O de puritos.
Tabaco no vendemos, lo único, hay una cava de puros en el restaurante, lo que pasa es que...
Ah, pues perfecto. Pues si están a vale subirme unos cuantos.
¿Unos cuantos son?
Pues no sé, 5 o 6. Pues para toda la noche.
5 o 6.
Y eso, y ya, pues muy amable. Mañana, por favor, si te hemos dicho hora de para despertarnos, el tema de desayuno y todo eso.
¿Sí? A ver, un momentito, por favor, un segundo. Vamos a ver, en principio no tengo nada anotado aquí para hora de despertar.
Bueno, pues me despierta, por favor, 6:30 a.m.
6:30 a.m.
Sí, porque tengo que levantarme para trabajar, salí a correr un poquito. 6:30 y luego el desayuno, por favor, a las 10:30, pues, ¿sería posible que me subiera a la habitación?
6:30 el desayuno.
Sí. Un desayuno continental.
Sí.
Con flex y un poquito de leche y un poquito de café. Nada, así zumo.
Con flex, leche y zumo.
Y muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias.
¿Eh? Entonces, le envío al señor del servicio técnico, sí, para que le mire el teléfono.
Sí, si me podría enumerar todo lo que le he pedido, si es tan amable, para que no haya ningún fallo.
Bueno, me pidió una botella de whisky de Malta.
Sí, de litro.
De litro, bueno, supongo que será de 3/4.
Sí, bueno, 3/4, bueno, lo que encuentre. Vamos, para matar el rato, sí.
5 o 6 puros, lo que pasa es que no me dio ninguna marca de puro en concreto.
Lo que haya.
Lo que haya.
Yo confío en que sean de calidad, pero...
¿Su número de habitación cuál es?
Pues no lo he visto, estoy en la cama. Un momentito. A ver, llámeme por el teléfono que creo que ya funciona, ¿eh?
Sí.
Hasta luego.
Arreglado. Casi. Si un día nos diera la neura y hiciéramos una hora de programa de especial hoteles, o sea, yo creo que la cubrimos, ¿eh?
Pues cuando quieras.
Sí, sí, un día hacemos especial hoteles, por eso ahora no se puede llamar en ninguno, no te pasan con nadie. Yo creo que nosotros contribuimos decisivamente
al hermetismo que utilizaban los hoteles.
Al hermetismo que hay ahora, porque vamos, si hiciéramos especial hoteles vais a flipar. Va, vienen las apasionantes noticias de las 3, las de las 2, en Canarias.
las 3, las 2 en Canarias.